Y vamos a pasar efectivamente de la música a la fruta, y no a cualquier fruta, sino a los frutales de Pepita, como el manzano, el peral y el membrillero. Así aparecen mencionados algunos de estos frutales de Pepitas que están siendo estudiados aquí. Usted dirá, no, pero la manzana más vieja que el mundo, ¿no? No se le cayó a Newton en la cabeza y decía, ¡guau! Se está estudiando aquí en el Uruguay la forma de que pueda crecer no solo la producción, sino también la posibilidad de la exportación para estos frutales. Vamos a conocer más sobre ellos, lo que se está haciendo en estos momentos aquí en nuestro país en la materia, y por eso tengo el gusto de recibir en estudios al ingeniero agrónomo Danilo Cabrera, del programa de investigaciones en producción frutícola del INEA. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo anda?
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, esos son los frutales de Pepita, la manzana, pera y membrillo.
Así es, estos son los tres frutos tradicionales para nosotros, porque como tú decías, ya son antiguos, de los primeros introducidos en el país, que están dentro de la clasificación de frutales de Pepita.
Así es. ¿Que vinieron con los españoles?
Sí, se piensa que sí, que cualquiera de ellos hayan venido con, quizás más con los italianos, ¿no? Quizás más con los italianos, alguno de ellos. Son más fruticultores quizás los italianos, desde mi punto de vista, sí, que los españoles, pero bueno, hay muy buenos productores españoles también.
También, no los dejemos afuera. La cuestión es que se adaptaron estos frutales al Uruguay muy bien.
Sí, así es. Tenemos algunas limitantes, sobre todo de frío invernal. Estos frutales requieren mucho frío invernal, pero bueno, dadas las condiciones de recursos naturales como suelo, agua, van muy bien en nuestras condiciones, sí.
Ingeniero, y se hizo recientemente, justamente por parte de Línea, un seminario de actualización técnica en este tipo de frutas. ¿Qué fue lo que más preocupó allí, o qué fue lo que surgió como mayor objetivo?
Bueno, en este seminario que hacemos de forma bianual, porque alternamos con los otros frutales, de qué son los frutales de carozo, vamos a explicar, porque también cuáles son los otros frutales que investigamos en INEA, además de otros no tradicionales, que bueno, que está todo lo que hablamos en alguna oportunidad de frutos nativos y
como el guayao,
el arasá. Los frutales de carozo son los duraznos, las nectarinas, los opelones, las ciruelas, bueno, y eso, el seminario de frutales de carozo viene el año que viene. Entonces este año nos
tocaba... Vamos alternando.
Pepitas y carozo.
Ahí está.
Sin lugar a duda que hacemos actividades intermedias que son más específicas. Bueno, este seminario que fue en miércoles y jueves de la semana pasada, lo que más se hizo... Se tocaron todos los temas de la cadena productiva, todos los temas tecnológicos. Siempre la parte sanitaria importa mucho. Y ahí se tocaron varios temas, la gente, los colegas o docentes de la Facultad de Agronomía hicieron hincapié en algunas enfermedades de verano, los colegas de INEA Las Brujas también tocaron control de plagas, se mencionó lo que tiene que ver con el control regional de plagas que se está llevando adelante para poder tener nuestras frutas con cero insecto y con las menos aplicaciones posibles, menos número de aplicaciones posible, también para facilitar lo que puede ser una posible exportación de esta fruta por algunas barreras arancelarias que a veces se están poniendo hasta en la región. Y bueno, y el otro tema importante, yo diría, es la parte de genética, también se tocó todo lo que tiene que ver con variedades, porta injertos.
¿Hay pocas variedades acá en el Uruguay de manzanas,
Uruguay,
y peras, por ejemplo?
Hay pocas, pero plantadas. En estudio y a riesgo a veces del productor. Están cada vez siendo más las variedades que se prueban, porque los mercados piden cierto tipo de variedades y bueno, hay que evaluarlas, pero también, como ocurre en algunos casos, el productor toma el riesgo y las planta para poder ver lo que pasa, y en conjunto con nosotros vamos haciendo las evaluaciones. Pero hay varias, la mayoritaria nuestra es la pera William, esa pera francesa, que algunos la conocen como pera francesa, pera Williams, uh-huh. Tendremos un 95-96% del área plantada de esta variedad.
Es casi toda.
Es casi toda.
¿Y cuáles son las características de esa pera? Es una pera que, bueno, cuando está a punto es muy rica, pero se marchita rápidamente.
Se ablanda un poco, ¿no? A veces que la dejamos en el centro de mesa, vemos que se nos pasa y bueno, eso no es culpa del manejo, de la cosecha o de la conservación que tuvo, sino es una característica de la variedad. Es muy perecedera, tiene poca conservación. Pero bueno, es muy mantecosa, es muy rica, y eso es hoy por hoy mayoritariamente lo que se pide a nivel mundial. Regiones grandes, productoras grandes como es el Valle del Río Negro en Argentina, o Chile mismo, es la pera que producen en forma mayoritaria, pero están viniendo otras que tienen mayor conservación de estantería, decimos nosotros, que es luego de dejar la pera, luego de conservada en frío o luego de cosechada, si la dejamos en el centro de mesa o arriba de una mesa, dura más tiempo, ¿no? Esas son las peras que hoy por hoy se vienen, porque claro, el ama de casa quiere comprar y usar algunas hoy y otras mañana.
Y que le dure
un poco más, así es.
Que le dure un poco más. ¿Son frutales que están sobre todo en el sur del país, ingeniero?
Así es, un poco por las condiciones de frío que comentaba hoy, que requieren estos frutales, están sobre todo en el sur del país, cada día más extendiéndose hacia lo que es el oeste, el suroeste de la zona de San José, Colonia, con muy buenos suelos, pero la mayoría hoy por hoy sigue en los alrededores de Montevideo, Canelones y algo en San José.
¿Y habría posibilidades para Uruguay de exportar manzanas?
Sí, sin lugar a duda, manzanas y sobre todo peras también.
Y peras también.
Manzanas se viene con una corriente exportadora ya sostenida hace unos años, la pera lo mismo, y en porcentaje lo que se exporta más es pera. Si bien tenemos menos hectáreas, hay unas 1.000 hectáreas de pera, de lo que se produce en kilos se exporta alrededor del 10-15%, no es mucho, pero bueno, da la pauta de que el mercado la pide y que tendríamos que plantar más.
Y se exporta lo más cerca posible.
Sí,
Brasil, Argentina.
Mayoritariamente sí, a Brasil, pero Europa requiere mucho de la pera de Uruguay. Requiere mucho, la pide mucho, y bueno, en caso de que los volúmenes, es un poco lo que se quiere direccionar desde el sector, desde IÑA, los productores están viendo que existe esa posibilidad, ese nicho de mercado, que podríamos estar produciendo más, para no solo abastecer al mercado interno, que eso es, hoy por hoy es lo más importante, sino que también ampliar las posibilidades de exportación.
Claro, pero falta volumen, dice usted, cantidad.
Sí, sin lugar a dudas, sobre todo después de algunos eventos que pasan por la parte climatológica, granizo, vientos, que siempre merma la producción. Bueno, lo que castigamos primero es la exportación, uh-huh. Y los compradores de allá nos siguen pidiendo pera, pero tenemos que decir que no hay, porque ese 10-15% que le exportamos todos los años puede ser reducido de forma inmediata por alguna catástrofe. Entonces tendríamos que aumentar los volúmenes y poder pasar a ser un país exportador, sobre todo de pera, diría yo. También hay buenas posibilidades para manzana.
Uh-huh. ¿Son frutas que se cosechan a mano?
Hoy por hoy sí, se cosecha
a
mano.
Manzana a manzana, pera a pera.
Hoy por hoy es
una
industria familiar. Diría yo que el 99% de los productores son familiares. No es muy difícil manejar una quinta de frutales por control remoto por el celular. El patrón de cierta forma o alguien de la familia tiene que estar para controlar todo eso. Una fruta que se machuque ya no puede ir a exportación y puede ir al mercado interno. Cada vez el mercado interno es, el consumidor es mucho más delicado, exigente, y bueno, y así debe ser, porque así va todo lo que se refiere a este sector también, ¿no?
Claro. ¿Y cómo aparecen ahí las máquinas en ese trabajo tan artesanal?
Y las máquinas aparecen ya hace unos años que los principales productores de fruta están trabajando. Tú que decías de la cosecha, en el año 90 en Japón se estaba buscando un robot que pudiera localizar las frutas dentro del árbol por color. Y bueno, ha sido insustituible la mano del cosechador, ¿no? Y hace algunos años han aparecido otras máquinas, como pueden ser las podadoras mecánicas, las raleadoras mecánicas, y bueno, eso ante un convenio que se firmó con el Ministerio, con la Dirección General de la Granja, la DIGEGRA y el INIA, se ha podido traer, se trajo una podadora mecánica, una raleadora y una atomizadora de última generación.
¿Qué quiere decir eso? El nombre de esas máquinas, ¿qué son esas máquinas?
Y bueno, la podadora
mecánica. La podadora es la que más imaginamos.
Ahí la pasamos,
¿no?
Se está queriendo manejar lo que en sistema de conducción se llama un muro frutal. Una pared que sea solo fruta. Y bueno, esta podadora lo que nos permite es mantener una pared que no va más allá de los 60, 70 centímetros de espesor, donde podamos tener tantas frutas por metro cuadrado en esa pared frutal. Y bueno, y al estar tan expuesta tanto las floraciones como la fruta, podemos estar manejando lo que se llama una raleadora mecánica, que funciona así como con dedos plásticos, que nos va sacando, van girando, un eje de unos dos metros y medio que va pasando por ese muro frutal y va tirando flores o pimpollos. Por supuesto que el mejor periodo para pasarlas es la plena floración, para no lastimar los frutos que vayan cuajando. Y bueno, todo eso para aumentar eficiencia de mano de obra. Digo, como en todos los sectores, los fruticultores se quejan de la falta de mano de obra. También esto es para aumentar la eficiencia de mano de obra, la capacitación. Y bueno, está dando resultados. Desde principio de año lo estamos evaluando, haciendo ensayos, haciendo demostraciones en predio de productores, y a la gente le está gustando. Hay algunos que ya accedieron a alguna máquina de este tipo. Y bueno, estamos en eso, tratando de aumentar la eficiencia de producción, tanto con las máquinas como los sistemas de producción. Sistemas en alta densidad, con 3.000 plantas por hectárea. Sistemas que, bueno, que por supuesto aumentan los costos de inversión, pero que a corto plazo pueden revertirse lo que se invirtió, ¿no?
Claro. Ingeniero, para tener volumen también hay que plantar más, pero además de todo hay que juntarse. ¿Hay cultura de asociación o este mismo hecho de ser una producción familiar lleva a que esté medio atomizada esa producción?
En cierta forma está atomizada, pero hay un grupo que son los exportadores, que son un grupo bastante unido, que tiene su agrupación, su asociación de exportadores de fruta del Uruguay, que tienden a agrupar o a tener su grupo de productores, y ellos son los que aglutinan a los productores. En cierta forma han habido estrategias de parte del Ministerio que ha atendido a eso, porque hay ciertos beneficios que pasan por tener el grupo de productores, manejar su fruta y exportarla, y en eso tiene beneficio tanto el exportador como los productores, y pienso que ha sido ideas muy, muy buenas para aglutinar a los productores, que de por sí solos son un poco, están un poco así individualistas o por su lado, siempre mirando en lo que es el mercado interno, cosa que en los últimos años se ha dado cuenta de que, bueno, estamos en equilibrio para el mercado interno, ya pelear para un mercado interno que tiene su techo muy bajo, no es suficiente para poder expandirse, y que la exportación es uno de las salidas,
¿no? Hay que mirar el mundo, ¿no? Bueno, muy bien, yo le agradezco al ingeniero agrónomo Danilo Cabrera, del programa de investigación en producción frutícola de Línea, que nos haya acompañado esta mañana.
Un gusto
como siempre, ingeniero.
Un gusto, gracias.